Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, comunidades de Israel y Palestina en Puerto Rico reaccionan a los ataques ocurridos durante el fin de semana. Además, 25 figuras en la política todavía tienen activos sus comités de candidaturas no definidas. En breve repasamos de quiénes se trata. Y llega la fecha límite para la demolición del muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa en Rincón. Hoy es martes 10 de octubre. Durante el fin de semana, el longevo conflicto entre Israel y Palestina alcanzó otro hito luego de que el grupo armado Hamas bombardeara al país del Medio Oriente en un ataque sin precedentes. Aunque Israel ha mantenido una defensiva consistente desde entonces, el conflicto, como todo evento de impacto global, podría tener un impacto en Puerto Rico a mediano plazo. Leisa Caro González habló con expertos sobre el tema y ahora nos comparte la información. Leisa, saludos.
Saludos, David.
Leisa, la interrogante que siempre surge es si este tipo de conflicto nos impactaría directamente. ¿Eso podría pasar?
Bueno, pues precisamente en busca de esa respuesta, ayer tuvimos la oportunidad de consultar a una serie de expertos en política en Puerto Rico para conocer un poco cuál es ese posible impacto, si esto es un conflicto que se anticipa podría extenderse por mucho tiempo y cuáles son las consecuencias que podría tener a nivel económico y social. El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana, el profesor José Molinelli, anticipó que este podría ser un conflicto largo. Sin embargo, indicó que, o no anticipó, debo decir, que sea tan extenso como el que libran Rusia y Ucrania, que como bien sabemos, inició en febrero del 2022. No obstante, indicó que el involucramiento que hasta el momento tiene el gobierno de Estados Unidos, que a través de su presidente Joe Biden han expresado su apoyo al Estado de Israel, sí podría incidir. Él indicó que precisamente este apoyo de Estados Unidos hacia Israel busca preservar la presencia de poder de Estados Unidos en Israel, que es un gran proveedor farmacéutico y de armas para los Estados Unidos. Otro factor que es bien importante destacar es el precio del petróleo específicamente, aunque también del gas natural, pero a nivel local toma cierta relevancia el precio del petróleo. Se supone que, según lo que nos comentó el profesor Molinelli, no se afecte. Sin embargo, lo que ya estamos viendo es todo lo contrario. Ayer hubo un incremento en el precio del barril de petróleo, básicamente por temor a que haya una escasez de suministro. Sin embargo, el profesor nos recordó que ni Israel ni Palestina son países productores de petróleo, pero sí hay otros países en la región que lo son. Así que todo va a depender del impacto que tenga este conflicto en la región y si alguno de estos países productores se une al conflicto como aliado, ¿verdad?, de alguna de las dos partes involucradas.
También tuviste la oportunidad de obtener las reacciones de comunidades en Puerto Rico, pertenecientes tanto a Israel como a Palestina. ¿Qué te dijeron?
Pues por parte de la comunidad de Israel tuvimos la oportunidad de conversar con David Solomiani. Él es de la comunidad judía en Puerto Rico y miembro de la junta directiva de la sinagoga Sharet Tzedek en Miramar. Y él nos relató un poco la situación difícil que viven familiares y amigos que tienen en Jerusalén y en Tel Aviv, que son dos de las áreas más pobladas en Israel. Y él nos comentó, ¿verdad?, que estas personas están en un estado de shock, consternados por lo que está ocurriendo. Se trató, ¿verdad?, de un evento sumamente lamentable que, según han reportado medios internacionales, en cierta forma tomó de sorpresa al Estado de Israel debido a un poco el día en que se ejecuta en Shabbat, que es el día de descanso de los judíos, y también en una de sus festividades más principales. Él indicó, ¿verdad?, que lo que está ocurriendo, aunque sí él puede entender que lo que hace la organización Hamas no representa a todos los palestinos. Él indicó que no ha escuchado a nadie, estamos citando, todavía refutar las acciones de Hamas y decir que no representan al pueblo palestino. Y continuamos citando, estoy seguro de que no es el sentir de todo el pueblo de Palestina, pero ellos tienen también responsabilidad porque ese es el gobierno que eligieron en la franja de Gaza. De otra parte, hablamos también con Azhar Goraya, que es un imán de la comunidad musulmana Ahmadía en Puerto Rico, y él se expresó consternado por, abrimos cita, la lucha y el sufrimiento que la gente de Palestina ha experimentado por más de 50 años. Él indicó, ¿verdad?, que, o recordó en su exposición, que desde que los palestinos llegaron a la franja de Gaza como refugiados han sido víctimas de la violencia de Israel. Así que esto es un conflicto que venía, que viene ocurriendo y que estalló, ¿verdad?, luego de muchos años de lo que él llamó, ¿verdad?, como un maltrato hacia todos estos palestinos que residen en la franja de Gaza y a quienes pues el Estado de Israel ha controlado lo que son los suministros de agua y electricidad, entre otros servicios esenciales. Y él nos indicó, por último, que considera que la llave para terminar este conflicto queda en las manos de los israelitas.
Lisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
Un total de 25 comités de candidaturas no definidas siguen inscritos ante la Oficina del Contralor Electoral. Por definición, estos comités son aquellos pertenecientes a candidatos que están haciendo gastos y recibiendo donativos de campaña, pero todavía están considerando el puesto electivo al cual consideran aspirar. Gloria Ruiz Quillan revisó a quiénes le pertenecen estos comités y nos cuenta más detalles sobre esto. Gloria, bienvenida.
Gracias, David, y saludos a todos los amigos que nos escuchan.
¿Quiénes son estas figuras que aún aguardan un comité de candidatura no definida?
Como bien mencionaste, son 25 aspirantes a un puesto electivo. Al momento se mantienen como un comité de candidatura no definido porque, como bien mencionaste, no se sabe si finalmente lo harán o no han decidido cuál es el puesto electivo al que aspirarán. Ahí se encuentran la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, el exrepresentante Pedro Pellé Santiago, el excandidato a la alcaldía de San Juan, Adrián González, y los excomisionados electorales Holvin Valentín y Ramón Torres. Debo mencionar que también en ese listado está el comité del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, el comité de Rafael Tatito Hernández, el presidente cameral, y del excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Delgado Altieri. En el caso del comité de Ricardo Rosselló, según nos explicó el contralor electoral Walter Vélez, él tenía la intención de eliminar ese comité, de disolverlo. Sin embargo, al resultar electo como delegado congresional, la oficina del contralor se lo impidió, porque todo funcionario electo debe tener un comité de ingresos y gastos registrados ante la oficina del contralor. Y en el caso de Tatito Hernández, ya sabemos que definió recientemente que estaría aspirando a la alcaldía de Dorado, así que tiene que hacer el cambio correspondiente. Y Carlos Delgado Altieri, aunque ha manifestado que le interesa la candidatura a la gobernación, todavía está en ese proceso. Hay unos diálogos internos en el Partido Popular Democrático, así que son dos comités que ya sabemos básicamente hacia dónde se dirigen. En el caso de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, dijo que mantenía ese comité y que al momento no ha decidido cuál será su opción y dijo lo siguiente: hasta este momento analizo varias alternativas a nivel nacional. Me mantengo en diálogo constante con diversos grupos comunitarios y con personas dentro y fuera de las estructuras partidistas. El propósito de mi comunicación es articular una agenda que sea el reflejo de las preocupaciones y aspiraciones de nuestra gente. Donde le pueda servir mejor a Puerto Rico, allí estaré. Pelle manifestó que regresaría al puesto que perdió en las elecciones del 2020. Él era representante del Distrito 10, que cubre Toa Baja y Cataño. Y ese escaño actualmente está ocupado por la representante popular Débora Soto. Por otro lado, Adrián González, quien fue el candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño, dijo que está evaluando todavía y recordó que el PIB mantiene su intención de hacer una alianza de cara a las elecciones del 2024 con el movimiento Victoria Ciudadana. Así que él se está ubicando donde sea más conveniente para su colectividad. Y dijo lo siguiente: uno va a estar donde más pueda servirle al partido. Recordemos que en el 2020 Adrián González llegó cuarto en la papeleta del municipio de San Juan por la alcaldía de San Juan con 3.28% de los votos. Valentín, quien fue el comisionado electoral de Movimiento Victoria Ciudadana, está considerando un puesto en la Cámara de Representantes y lo estaría definiendo más adelante. Recordemos que pueden ser escaños por distrito o por acumulación. Torres se encuentra en la misma evaluación. Él está apuntando a ubicarse en la legislatura, pero aún no ha definido o dirá más adelante si lo hará por el Senado o por la Cámara.
Muy interesante todas estas movidas. Gloria, a modo de repaso, ¿puedes recordarnos cómo corren estas fechas? ¿Hasta cuándo estas figuras tienen para confirmar a qué posición aspirarían?
Bueno, recordemos que antes de que se oficialice la candidatura, aunque la hagan de manera verbal, tienen que pasar por el sedazo del partido político al que aspiran, si es una persona que va a correr bajo la insignia de un partido. Si es una persona que lo hace de manera independiente, sencillamente debe esperar al 1 de diciembre, cuando abren la erradicación de candidatura, según lo dicta el Código Electoral de Puerto Rico. Eso es del 1 al 30 de diciembre. Previamente, los aspirantes que lo hacen, corren por una debajo de insignia política, tienen que ceñirse por las fechas establecidas por esa colectividad.
Gloria, muchas gracias por ese repaso y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, David.
La expectativa era la orden del día ayer ante la posibilidad de que se movilizara maquinaria para comenzar los trabajos de demolición del muro construido ilegalmente por el condominio Sol y Playa en la playa Los Almendros en Rincón. Los trabajos estaban pautados para comenzar ayer tras una orden judicial que inicialmente ordenó que arrancaran los trabajos en marzo, pero fue postergado hasta el mes en curso. Valeria María Torres Nieves estuvo en Rincón para presenciar las labores y ahora nos cuenta más. Valeria, bienvenida.
Saludos, David.
Finalmente, ¿se comenzó la demolición del muro ilegal?
Pues la respuesta es que no, pero el proceso sí se comenzó. Ayer lunes lo que estaba pautado, ¿verdad?, según las órdenes del tribunal, era llevar la maquinaria a la zona, pero finalmente hoy martes es que se comienzan con las obras de demolición del muro. Esto se cumplió porque pues llegaron dos máquinas de construcción a la zona a eso de la 1 de la tarde. Pero su llegada causó un poco de controversia con los manifestantes del campamento Carey, que son las personas que han estado organizadas en haciendo activismo, ¿verdad?, en la defensa de las playas, particularmente en la playa Los Almendros en Rincón. Uno de los asuntos que levantó bandera era que dónde pernoctarían las máquinas, porque los activistas sostenían que no se podían dejar en la playa donde pues se van a hacer las obras para demoler el muro. Esta información también fue confirmada por el sargento Rafael Curbelo, que estaba, ¿verdad?, como el líder del cuerpo de vigilantes del DRNA en la zona. Él indicó que las máquinas podían estar en la playa solo cuando estén en uso. Ya cuando terminen cada día, entonces no se podían dejar en la zona marítimo terrestre.
Según los contratistas que fueron contratados para la demolición, ¿cuánto tiempo deben extenderse estos trabajos?
Bueno, pues todo puede variar, pero diversas partes han mencionado el número de 90 días, que es la expectativa del tiempo que se puede extender la obra, pero pues todo puede variar dependiendo de un sinnúmero de factores, así que eso pues todavía está por determinarse.
Valeria, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Te recuerdo que si quieres proponer historias o temas para discutir en este espacio, puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.